y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino. La llave del reino es la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo dijo también: hay un solo mediador, un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús dijo también: yo soy el pan de vida, Él es el agua de vida. Jesucristo es el fiel pastor de nuestras almas. Y así podríamos enumerar cuántas conexiones hay con la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el único medio de salvación para la humanidad. Y esas son las llaves del reino que el Señor le ha entregado a la iglesia. Y por eso en un versículo anterior dice que la iglesia que está fundada sobre la roca, es decir, sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, dice que sobre esta roca edificará o edificó el Señor su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Mientras la iglesia de Cristo predicamos a Jesús, predicamos la verdad única de salvación en la persona de Jesucristo, hermanos, la iglesia será indestructible. Si cambiamos el mensaje, es decir, cambiamos la llave para el reino de Dios, vamos a fracasar. Pero si nos mantenemos fieles, aunque para algunas personas, los que han abrazado, por ejemplo, el modernismo dentro de la iglesia, y han cambiado y están cambiando el mensaje central de la palabra de Dios por los deleites temporales de este mundo, mis hermanos, lamentablemente hay un sector de la iglesia que se ha apartado de la fidelidad al mensaje del Evangelio de Jesucristo, aunque a usted y a mí nos digan que somos cuadrados, ¿verdad?, que somos muy, muy conservadores, que somos muy radicales. Gloria a Dios por eso, hermano. Jesucristo fue radical y Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros a ser radicales donde debemos de ser radicales. Entonces, el mensaje del Evangelio de que Jesucristo es el único Salvador, el único Señor, el único Dios, el único camino de salvación, es la llave del reino. Ahora, yo quiero enfocar, hermanos, esta enseñanza sobre algunas características que debe de, sobre todo una de ellas nada más, pero creo que en el próximo mensaje se tocará otra característica de los que somos los portadores de esa llave, de la predicación del Evangelio. Porque tanto la vasija como el contenido de la vasija tienen que estar en armonía, tienen que estar de acuerdo para que tengamos mayor efectividad en el trabajo que hacemos. No es cierto que lo más importante es lo que predicamos. Es tan importante lo que predicamos como lo que somos. Amén. Porque si predicamos una cosa y hacemos otra cosa, serviremos de tropiezo para aquellos que tienen hambre y tienen necesidad del Evangelio. Así que tanto el instrumento como el mensaje, hermanos, que predicamos, debe de ser armónico, debe de estar en unidad. Y hoy quiero, hermanos, nada más hablar acerca del amor. El éxito en la vida de un líder está relacionado con la capacidad que este líder tenga para amar. Y quiero aquí leer el otro versículo que deseo compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Ya Jesús ha resucitado, los discípulos ya están en la recta final para comenzar ya su ministerio, ¿verdad?, después del bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de ello, Jesús se aparece a Pedro, y en el versículo 15, capítulo 21, versículo 15, dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Notemos aquí una cosa muy importante, hermanos, y es que la predicación del Evangelio, que es, digamos, nuestra materia prima para el evangelismo y para el discipulado, debe de estar íntimamente relacionado con el amor de aquellos que portamos ese mensaje del Evangelio. Jesús no quiere que su iglesia sea, digamos, una iglesia que hagamos la tarea de una forma mecánica, como autómata, como robots, sino que Él quiere que usted y yo hagamos esta tarea, hermanos, con un buen espíritu, con un carácter realmente que se asemeje al carácter divino, con una intención de corazón, porque de otra manera el Señor hubiera utilizado otros medios, por ejemplo, el medio de los ángeles para hacer esta tarea. Pero el líder debe de entender que para tener efectividad en el ministerio al cual Dios nos ha llamado a ser equipo con los pastores de las congregaciones, para pastorear a la iglesia, para apacentar a la iglesia, para extender el evangelio de Cristo en nuestras ciudades, en nuestro país y en las naciones de la tierra, es necesario que los líderes tengamos amor. Necesitamos un bautismo de amor hoy. Necesitamos estar llenos del amor de Dios. Esas son las dos palabras que usa Jesús aquí: apacentar y pastorear. La palabra apacentar del griego, del original bosco, dice que es la labor principal del pastor de alimentar el rebaño. O sea, cuando se habla de apacentar, se habla de proveer la comida. Nosotros debemos de proveer, somos los proveedores de la comida para las ovejas. Amén. Y esa comida debe de ser comida, hermanos, de primera categoría. Una comida de calidad. Una comida, hermanos, que nutra, que alimente, que fortalezca. Y por supuesto que ese alimento que nosotros damos en nuestro apacentamiento de la grey está fundamentada en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es el alimento que nutre. La palabra de Dios es el alimento que hace crecer, que hace desarrollar. Y esa es nuestra tarea, apacentar fundamentados en el alimento de Dios para el alma, que es a través de la palabra. Y la otra declaración que aparece aquí, pastorea o pastorear, que viene de la labor del pastor, paimen, del griego, significa labor de cuidar al rebaño. El pastor, el líder que apacienta ese grupo, o el pastor que apacienta la iglesia o pastorea la iglesia, Dios lo puso para cuidar el rebaño. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar el rebaño de Cristo. Amén. La iglesia es de Cristo, ¿no es cierto? La iglesia no es de los pastores. Los pastores solamente somos siervos de Dios, mayordomos del Señor, pero el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él es el pastor de la iglesia. Y nosotros estamos colaborando con el Señor para pastorear, para cuidar el rebaño. Amado hermano, por eso que es importante la responsabilidad. El líder, cuando recibe esa categoría de líder, esa investidura de ser un líder o de una persona que apoye al líder dentro del grupo alma o el liderazgo de un grupo familiar, no solamente es un privilegio. Claro, es una honra que el Señor nos dé un privilegio de ser llamado su siervo dentro de su obra, pero también es una responsabilidad. Porque a cada persona que el Señor nos ha confiado en esos grupos pequeños, como está organizada la iglesia en los grupos pequeños, nuestra labor es cuidar al rebaño. Pastorear significa conducir. Pastorear significa defender. Usted y yo estamos para cuidar la grey, estamos para conducir a la grey por el camino correcto y estamos también, hermanos, puestos por Dios para defender a la iglesia del Señor. Amén. Para defender del león, para defender del lobo, para defender de todo lo que atente contra la iglesia, ya sea por doctrinas, por costumbres, por pecado, por cualquier otra cosa, usted y yo debemos de levantarnos para conducir, para cuidar y para defender la iglesia del Señor. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado y por supuesto esta tarea tenemos que hacerla en equipo. Ve qué interesante el liderazgo de Dios basado en el amor en el Antiguo Testamento. Hay infinidad de ilustraciones, hay infinidad de pasajes de la Escritura donde Dios muestra en el Antiguo Testamento a través de la nación de Israel, hermanos, su amor. El pastoreo de Dios para Israel en el Antiguo Testamento no fue un pastoreo de juicio, no fue un pastoreo de destrucción, sino que fue un pastoreo fundamentado en el amor. De ahí el famoso Salmo 23, en el versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué no me faltará nada? Porque Dios me ama y porque Él es la cobertura de todas las necesidades de mi vida. Expresa entonces el papel pastoral de Dios para su pueblo. Se refiere a la autoridad, también se refiere al cuidado amoroso, a una tarea valiente y el sacrificio del pastor divino por su pueblo. Dios es nuestro pastor. Y así como Dios pastoreó a David y le dio un liderazgo fundamentado sobre la gracia, sobre el amor, y sustentó a este siervo aún en medio de sus debilidades, en medio de sus situaciones adversas por tanto tiempo. Si alguien fue adversado en el Antiguo Testamento como líder, este fue David. Fue un hombre muy, hermano, muy atacado, un hombre muy sufriente en muchas áreas de su vida. Pero ¿sabe qué lo sustentó? El amor del pastor. El amor de Dios como pastor sustentó a ese siervo en sus tribulaciones, en sus enfermedades, en sus tribulaciones y en toda situación. El tema del amor de Dios se relaciona con el pastoreo de Dios. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mi misericordia. Vemos ahí, amado hermano, la relación de Dios como pastor a través del amor guardando a su iglesia. Dios demuestra su amor a pesar de la infidelidad de su pueblo. El libro de Oseas, el profeta, es un libro que nos habla de una dimensión del amor de Dios que diríamos es el amor incondicional, el amor a pesar de. Y Dios lo ilustró, fíjense, a través de este siervo, mandándole que él se casara con una mujer que se prostituyó. Pero a pesar de que su esposa lo abandonó por otros hombres, por otros amores, a pesar de que ella adulteró con otros hombres, Dios le dice al profeta: pues no tienes que dejarla, es tu esposa, tienes que irla a buscar, tienes que traerla, tienes que perdonarla, tienes que seguirla amando como la has amado desde el principio. Amado hermano, cuando uno piensa en esta realidad, la verdad es que humanamente hablando, sin amor no se podría haber llevado a cabo esta restitución, reconciliación, restauración de un matrimonio que había sido dañado por la infidelidad, más que la infidelidad, por la prostitución. Pero ahí es donde se demuestra el amor de Dios. Y quiero que vayamos a leer estos versículos que aparecen acá en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea que toda la vida de Oseas y su mensaje tiene que ver con el amor restaurador de Dios a pesar de que Israel se había apartado de sus caminos. En el capítulo 11 y versículo 1 dice: y cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo le llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, podemos notar aquí cuál era la actitud, ¿verdad?, rebelde de la nación de Israel hacia Dios. Pero si vamos, hermanos, al último capítulo, en el 14, en el versículo 4, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice: los amaré de pura gracia. Ese es el amor de Dios, el amor incondicional de Dios para con nosotros. Podemos ver que el pastoreo de Dios en el Antiguo Testamento no fue un pastoreo, hermanos, de juicio. Fue un pastoreo marcado por el amor de Dios. Cuando llegamos a la profecía de Isaías en el capítulo 43, versículos 4 y 5, leámoslo. Isaías capítulo 43, versículo 4 y versículo 5. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Podemos ver aquí, hermanos, el amor de Dios. Ahora, nuestro liderazgo debe de estar marcado por el amor. Nuestro liderazgo no puede ser mecánico. Nuestro liderazgo no puede ser autómata. Nuestro liderazgo no puede, hermanos, carecer del amor, porque es ingrediente fundamental en el pastoreo de las ovejas. El pastoreo de Dios entonces se basa sobre el amor en el Antiguo Testamento. Vamos a otra parte importante que quiero mencionar, y es sobre el liderazgo de Jesús basado en el amor. Por ejemplo, el versículo más conocido quizás de la Biblia, Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que la misma encarnación de Cristo, su venida, hermanos, a este mundo, dejando su trono de gloria y viniendo al mundo, estuvo marcado precisamente por el amor. Jesús basó su misión sobre el amor. En Mateo 9, versículos 35 al 36, este es un versículo que estuvimos viendo también en el retiro anterior, pero dice la palabra, le voy a leer acá, porque es importante que lo recordemos. 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No se puede predicar el evangelio de manera apasionada como lo hizo Cristo. No se puede tener compasión por los enfermos. No se puede tener compasión por los oprimidos por Satanás. No se puede tener compasión por las personas que sufren diferentes situaciones en la vida, a menos que el corazón de los siervos de Dios, de los líderes, esté encargado del amor, de la compasión de Dios. Por eso dice en el siguiente versículo: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, que lo que movió el corazón de Cristo para hacer la obra fue el amor de Dios, el amor ágape que estaba, hermanos, en su corazón. De tal manera que el ministerio de cada uno de nosotros, nuestra misión como líderes, nuestra misión como siervo de Dios, hermanos, debe estar fundamentada en el amor. El apóstol Pedro destaca la actitud compasiva del líder cristiano en la primera carta de Pedro. Vamos ahí en el capítulo número 3:8, dice: finalmente, Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire cómo Dios quiere que seamos los líderes. Dice, compasivos, amándonos, misericordiosos y amigables. Estas cuatro cualidades están fundamentadas en el amor. No podemos ser amigables sin amor, no podemos ser compasivos sin amor, no podemos tener esta virtud, amados hermanos, de mostrar el amor fraternal si no está el amor de Dios en nuestro corazón. Por otro lado, Jesús enseñó a sus discípulos a amar. En el capítulo 22 de Mateo, ante la pregunta de uno de los fariseos, ¿cuál era el mandamiento más importante que debían de guardar? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más grande mandamiento, pero hay uno segundo que es semejante al primero. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que los discípulos fueron enseñados por Jesús para amar. La capacidad de amar va más allá de lo convencional, al grado que Jesús le manda a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 38 al 48, de amar al enemigo. ¿Quién puede amar al enemigo? Solo los siervos de Dios que hemos sido llenos del amor de Dios. ¿Cómo podemos bendecir al que nos persigue? ¿Cómo podemos bendecir al que le injuria? ¿Cómo podemos bendecir al que se opone a la tarea santa, buena, maravillosa de predicar el Evangelio de Jesucristo? No podemos nosotros, mis hermanos, pagar ojo por ojo, diente por diente a aquellos que se oponen a la obra de Dios, ni a aquellos que como líderes le hacen a usted la vida de cuadritos ahí en el grupo, sino que lo que tenemos que hacer es lo que nos enseñó Jesús: amar, perdonar, bendecir, honrar, dar de comer, ayudar a aquel que se opone. Por eso es que el apóstol Pablo destaca la actitud de todo líder cristiano en la carta a los romanos, y vamos a leer este versículo, capítulo 12 y versículo 20. Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre vuestra cabeza. Una cosa más acerca del liderazgo de Jesús basado en el amor es la ilustración que nos da en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que dice que Jesús es el buen pastor. Pero resulta que el buen pastoreo, el buen pastor, la forma única de poder expresar, la forma, digamos, más grande que usted y yo podemos expresar de un verdadero pastoreo en amor a las ovejas es dando la vida por las ovejas. Ahora, no sé cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a dar la vida por ese rebaño que Dios nos ha puesto a cuidar a cada uno de nosotros. En Juan 15, versículo 12, dice la Escritura, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hemos recibido el ejemplo de Cristo, quien nos ha amado, hermanos, por pura gracia, como dice Oseas. Jesucristo nos ha amado de una manera incondicional. Y de esa forma, como hemos recibido el amor de Cristo, Él quiere que usted y yo lo compartamos con todas aquellas personas que lo necesitan. Y vea lo que dice en el siguiente versículo. Nadie tiene mayor amor que este. O sea, esto va más allá de palabras bonitas, hermano. Esto es más allá de una palmadita, de un abracito a los hermanos. Esto va más allá de eso. Vea lo que dice. Que uno ponga su vida por sus amigos. La máxima expresión del amor al pastorear la iglesia, al pastorear esas ovejas que Dios nos ha dado, es estar dispuestos a dar la vida por las ovejas. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por las ovejas? Ahora, en este mismo capítulo Jesús hace una diferencia entre el buen pastor y el asalariado. El buen pastor tiene una motivación de amor para pastorear. Y aunque tiene derecho y aunque tiene necesidad como persona, al igual que todos, de poder ser suplidas sus necesidades, pero no es esa la motivación que lo lleva al pastoreo. Por eso es que aquí hay pastores que saben que muchas veces cuando uno comienza el ministerio, no tiene salario. Pero el hecho de que no tenga un salario no significa que no vamos a hacer la obra de Dios. Que no tenemos las comodidades, que no tenemos las prestaciones que otros tienen, que los trabajadores de una empresa tienen. Pero nosotros hacemos la obra, ¿por qué razón? Porque no es el dinero lo que nos mueve realmente al pastoreo, sino el amor de Jesucristo. Pero Jesús pone aquí en comparación al asalariado, y vea lo que dice acá en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 11 al 13, rápidamente lo leo, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué razón? Porque la motivación de ese pastor, de esas ovejas, no es el amor, sino son otros intereses. Y cuando no se suplen esos otros intereses en su vida, entonces fácilmente va a desproteger a su rebaño, porque no está basado su ministerio en el amor. En San Juan capítulo 17, para redimir el tiempo, les leo nada más el versículo 23. Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, mis hermanos, dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice la parte final de este versículo, los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Su motivo al encarnarse fue el amor. Su ministerio fue sostenido por el amor. La administración a la iglesia fue sostenida por amor. Los sufrimientos de Cristo que culminaron con su muerte en la cruz del Calvario fue sustentado por el amor, y su corazón, hermanos, amó a sus discípulos hasta el fin. Ahora, para concluir, veamos la base del amor en el líder. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:5 al versículo 8. Quiero que vayamos a este pasaje con el cual vamos a concluir esta reflexión de la palabra de Dios. Aquí vamos a aplicar nuestro ministerio, hermanos, en amor a la tarea que Dios nos ha encomendado que desarrollemos. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 2, versículo 5, dice la palabra: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7, antes, y así Pablo antepuso todo lo anterior a una actitud de un verdadero pastor, y dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es un mensaje tremendo para nosotros, porque ¿cómo estamos cuidando, hermanos, las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Como nodriza, como esa nana que cuida a los bebés y que los alimenta y que los protege y que los guarda, casi es como una segunda mamá para esos niños. El líder como pastor debe conducir. El líder como padre debe proteger. El líder como maestro debe instruir en la palabra. El líder como cristiano, es decir, el líder cristiano como amigo, debe de comprender y debe de ayudar. El líder cristiano como un consolador debe de alentar a las ovejas. Ese es nuestro trabajo, amado hermano. Es nuestra labor conducir, proteger, instruir, comprender y alentar a las ovejas de Cristo en nuestro ministerio pastoral. Como el líder ama a su grupo, amamos a través de nuestras oraciones. Cuando usted ora por ese rebaño pequeño, cuando usted menciona el nombre de ese rebaño pequeño por nombre delante de Dios, usted está mostrando el amor de Cristo hacia esas ovejas. Amamos a través de nuestra enseñanza de la palabra. Por eso los líderes deben de estudiar el tema que van a compartir. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de la palabra estamos mostrando el amor de Cristo hacia las ovejas de ese pequeño rebaño. Amamos a través de ganar almas, porque no hay una manifestación de amor más grande en nosotros hacia los perdidos que traerlos a los pies de Jesucristo, ¿no es cierto? Amamos a través de la consejería. Cuando usted da un consejo a un hermano, usted está mostrando su amor porque usted quiere lo mejor para su vida. Amamos cuando consolamos a aquellos que han perdido seres queridos o aquellos que han sido golpeados por el enemigo en alguna área, en su matrimonio, en su familia. Amamos a través de la restauración. Que cuando un hermano ha caído en algún pecado y se ha alejado del rebaño, lo amamos invitándole a que vuelva. Lo amamos invitándolo a que se reconcilie, a que se entregue a Cristo una vez más y que pueda seguir adelante en la tarea de ser oveja. Y amamos cuando entrenamos. Piensa que es bien importante ver esto. Jesús dedicó el 80% de su ministerio, lo dedicó para entrenar a sus discípulos. Y el otro 20% él lo ocupó para atender las masas, es decir, las multitudes. Si usted puede ver en el Evangelio, Cristo se dedicó más al entrenamiento de sus discípulos que a las multitudes. ¿Por qué? Es decir, que Jesús derramó gran cantidad de su amor, su vida, su tiempo, para entrenar a otros para que siguieran su ejemplo. Hoy Jesús nos hace un llamado a nosotros para que nuestro liderazgo esté fundado en el amor a Él. Le dijo a Pedro: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, entonces demuéstramelo pastoreando a mis ovejas. Una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Una vez más: si me amas, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Una tercera vez, como para estar no seguro el Señor, sino seguro él de que su ministerio lo iba a fundamentar sobre el amor, que es el principio de éxito. Si me amas, entonces pastorea mis ovejas. Amados hermanos, Dios quiere que cada uno de los que estamos acá tengamos éxito en nuestro ministerio. Amén. Ese éxito en nuestro ministerio va a continuar y se va a desarrollar ampliamente si nosotros damos lugar en nuestro corazón que el amor de Dios sea derramado y que ese mismo sea el que nos sustente. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Yo quisiera que en estos par de minutos que oremos, usted pueda tomar de la mano a algunos de sus compañeros de trabajo en esta hora, en esta labor de pastoreo, que están ahí con usted. Tome la mano de sus hermanos y vamos a pedirle al Señor que nos dé un bautismo de amor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú, Señor, nos llamaste como ovejas, nos llamaste como siervos tuyos, Padre, para que pudiésemos, Dios mío, ser mensajeros de esperanza, ser mensajeros de la salvación en Cristo Jesús. Tú has llamado a cada hija, a cada hijo tuyo, Señor, que están aquí, Padre, los has llamado para este santo ministerio de llevar tu palabra a nuestras ciudades, a nuestro país y a las naciones del mundo, Señor. Pero no lo podremos hacer de una manera efectiva, Señor, si no hay amor, el amor ágape, el amor de Cristo que nos contriña, el amor de Cristo que nos obligue, el amor de Cristo que nos convenza, el amor de Cristo que nos capacite, el amor de Cristo que llene cada área de nuestra vida, el amor de Cristo que nos dé el soporte, el amor de Cristo que nos dé la paciencia, el amor de Cristo que nos dé la misericordia, el amor de Cristo que nos dé, Señor amado, la sabiduría para poder, oh Señor, hacer discípulos. Mientras tú vienes, Padre amado, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des un bautismo de amor ágape a cada uno de los que estamos acá, Padre, para que nuestro ministerio sea un ministerio efectivo, mi Dios, ahí donde tú nos has puesto para cuidar ese rebaño, para cuidar, Padre mío, a tu iglesia, la cual tú compraste, Señor, con tu preciosa y poderosa sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, que los llenes, que nos llenes a todos, Padre, del amor de Jesucristo, que nos constriñe el amor de Cristo, que nos llene el amor de Cristo, que nos capacite el amor de Jesucristo para hacer esta tarea, Señor, que tú nos has encomendado, Padre, de abrir las puertas del reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo a cada alma, cada persona que lo necesita, Dios amado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Abrace a sus hermanos, dele un abrazo por lo menos a unos dos o tres hermanos. Hermano Jorge.
Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar aquí esta mañana, de veras, como cuerpo de Cristo, aunque estemos reuniéndonos algunos en otros lugares, en San Salvador, en algunos departamentos de nuestro país. Pero la verdad que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso es lo bello, de que somos hijos de Dios. No por voluntad de sangre ni de varón, sino que por voluntad de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí esta noche, esta mañana, sí. Vamos a pedir a las personas que han sido designadas para recoger las ofrendas, para continuar con este evento. Y vamos a orar para que el Señor prospere y bendiga estas ofrendas. Y Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana.